Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre retención y permanencia estudiantil. Hoy nos acompaña David Salazar Mesa, psicólogo especialista en pedagogía y magíster en educación. Actualmente se desempeña como docente del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bienvenidos. Bueno, David, es un gusto contar contigo el día de hoy y bueno, con este tema que en algún momento tratamos, pero que pues sigue siendo absolutamente vigente y pertinente para conversarlo en nuestro programa.
Bien, muy buenas tardes, doctora Melissa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación. Quisiera, primero que todo, extender un cálido saludo a todos nuestros estudiantes y oyentes. Y te agradezco pues la oportunidad de brindar este escenario para tratar estos temas.
Bueno, para comenzar, me gustaría que definiéramos un poco el tema. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de retención y permanencia estudiantil?
Muy bien. Sí, en efecto, cuando nosotros estamos hablando de retención, pues estamos hablando es que aquellos estudiantes que ingresaron como primera matrícula continúan inscritos en el siguiente semestre. Pero ya cuando hablamos de permanencia, ya vamos a hablarlo de una manera un poco más general. Ya vamos a hablar es del estudiante que logra llegar hasta su título o culminación de la carrera.
Bueno, entonces, ¿por qué podríamos destacar la importancia de este tema? O sea, ¿por qué sería relevante tratarlo en nuestro contexto colombiano?
Ok, sí, es una excelente pregunta. Esta es una relación compleja, va a tener, digamos, múltiples factores que van a intervenir y a su vez va a ser muy natural. Al hablar de las políticas de retención y permanencia, nosotros estamos hablando de procesos como la motivación, la construcción de identidades e incluso de procesos como el enamoramiento, o que en marketing se diría de fidelización de los clientes. Es preocupante hoy en día las altas tasas de deserción universitaria. Para el sistema de la prevención de la deserción de la educación superior, SPADIES, en el caso de Colombia, nos ha mencionado que para el año 2021, del 8 al 25% de los estudiantes no finalizan sus estudios en la educación superior. Esto contando técnicos, tecnológicos y también carreras universitarias. Se están haciendo muchos esfuerzos al respecto. En el caso particular de la UNAD, vemos como el 19% para el caso del programa de psicología no está finalizando sus estudios. Por lo tanto, entonces, vemos una gran, digamos, fuerza de trabajo mancomunada con el fin de dar resolución a esto. Cuando nos referimos a esta retención y permanencia, hacemos referencia a procesos que benefician a las personas. Se contribuye a su bienestar y salud en la medida que posibilitan el logro de metas, la autorrealización y la satisfacción de las necesidades básicas. Y también todas las necesidades personales. Ahí, digamos, hago referencia a la pirámide de Abraham Maslow, que está muy relacionada con todo el enfoque humanista de la psicología. Por el contrario, cuando no es tenida, digamos, en cuenta esta sensación de las políticas de retención y permanencia, vamos a ver que en las personas se pueden generar procesos de abandono, va a generar en las personas estrés, sensación de soledad, falta de compañía en las diferentes áreas, y esto va a implicar que afloren todas estas también sensaciones o emociones negativas. Por el contrario, acá entonces ya estamos viendo que la retención y permanencia va a estar muy vinculada precisamente con bienestar y salud, más allá de la atención, digamos, recibida, y va a repercutir en las tasas, que vamos a ver también en cuanto al desempeño académico por parte de los estudiantes o su abandono.
Bien, empezamos a notar que hay una clara relación del tema con algunos aspectos, pues, bueno, de los diferentes como contextos donde también se encuentra el estudiante. E igualmente aspectos relacionados con la salud y aspectos psicológicos implicados en esa retención y permanencia. En ese sentido, ¿cómo se relaciona la psicología y la salud con las políticas de retención y permanencia?
Bien, esta es una relación estrecha porque estamos hablando tanto de bienestar como de salud. Acá quisiera hacer una precisión en cuanto a estas políticas y es que ellas se fundamentan principalmente en los estudios científicos, ¿sí? Hay que hacer en la investigación, comprender los procesos antes mencionados que hablaba de parte de la psicología. Como bien estaba contextualizando, vamos a hablar de procesos como la motivación, vamos a hablar también de incluso del enamoramiento, la fidelización, marketing y demás, donde va a estar muy involucrada la psicología en diferentes niveles. Acá vamos a hablar de la psicología educativa, pero también de la clínica, de la organizacional, van a atraer múltiples aportes a partir de todas las áreas. Y entonces dentro de esa fundamentación, digamos, vamos a ver que el conocimiento del contexto va a representar o en cierta medida va a estar muy ligado al reconocimiento en primera instancia de esas necesidades particulares del sujeto. Fuente fundamental también que desempeña aquí el rol de la psicología. Reconocer estas necesidades de los estudiantes va a presuponer para qué estudiar, ¿cierto? Lo estoy haciendo por gusto personal, estudio para mejorar mis condiciones de vida, mi estatus, para poder ayudar a la comunidad en la que estoy, por todas estas y muchas más preguntas, ¿cierto? Entonces, pues diferentes investigaciones desde el ámbito de la psicología y también de otras áreas del conocimiento, acá vamos a hablar es desde un acercamiento sistémico, integral, holístico, han mostrado que los escenarios de atención a estas necesidades van a mejorar el rendimiento, la retención y las tasas de graduación. Los estudiantes que no se involucren activamente o abandonen estos espacios, como el acompañamiento académico o la consejería, tienen mayor riesgo de desertar o disminuir su rendimiento. Muchas veces entonces vamos a estar hablando que participar en diferentes escenarios aumenta la probabilidad de éxito universitario. En otras palabras, nos indica que hacer uso de diferentes recursos brindados por la universidad para contribuir a nuestro bienestar potencian la consecución de los logros. De ahí entonces se han identificado el modelo de demandas y recursos laborales, Job Demand Resources por sus siglas en inglés, que las instituciones que invierten más recursos para la instrucción y el acompañamiento académico estimulan el aumento de las tasas de retención y graduación estudiantil. También otros estudios han encontrado una fuerte relación entre el agotamiento académico, academic burnout, de los estudiantes y de los predictores. ¿Qué tanto apoyo percibimos nosotros por parte de las instituciones, de la organización y las competencias que nosotros hayamos desarrollado?
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, continuando con el tema, cuéntanos un poco más sobre el modelo de demandas y recursos laborales y su relación con el tema de retención y permanencia.
Claro que sí, doctora. Bien, ¿qué es esto del modelo de recursos y demandas laborales, Job Demand Resources? Es un modelo explicativo de los niveles motivacionales de los empleados dentro de las organizaciones. Entre más recursos dispongamos, ya sean tecnológicos, humanos y personales, podremos afrontar las demandas realizadas por el sistema. La idea es mantener un equilibrio que permita mantener los niveles de motivación lo más alto posibles durante el mayor tiempo, para conseguir de esta manera la productividad máxima. Esto mismo puede ser aplicado al entendimiento de las dinámicas escolares y universitarias. Cuando no hay un equilibrio entre las demandas y los recursos que disponemos, las personas se van a estresar, se van a frustrar y en ocasiones va a conllevar precisamente al burnout o el síndrome del quemado. Por eso es fundamental hacer énfasis en prestar un servicio de calidad que atienda a las necesidades de los estudiantes Este es un recurso fundamental para las instituciones educativas en su búsqueda para lograr pues que los estudiantes alcancen sus metas y realización de sus sueños.
Bueno, y continuando con el tema de las políticas, ¿en qué se fundamentan estas políticas de retención y permanencia?
Sí, bien, pues estas se van a fundamentar o más, digamos, van a estar ligadas a esas investigaciones, como bien lo estaba expresando, y también a las causas de abandono que hemos establecido o se han investigado. Entonces vamos a ver cómo múltiples factores alteran y afectan nuestra motivación. Hay que recordar que esta no es constante sino variable, la motivación. Reconocemos dos tipos hoy en día de motivación de acuerdo a sus fuentes, una intrínseca y otra extrínseca. La intrínseca va a hacer referencia a aquellas motivaciones que nacen de nosotros mismos, están ligadas a nuestras pasiones y gustos. Y por el otro lado, las extrínsecas están asociadas a las recompensas del contexto, como por ejemplo la nota que recibimos por parte de nuestros tutores, el título que recibimos al final, si solo nos interesara eso, y el dinero. Entonces ahí estaríamos hablando de esas motivaciones externas.
Bueno, claramente este interés por la retención y permanencia estudiantil, bueno, en el caso de los universitarios y desde las diferentes instancias también del gobierno, pues es un como un tema que quieren como incentivar al máximo, ¿cierto? Desde el Ministerio de Educación Nacional y bueno, desde diferentes estamentos estatales y políticos, ¿cierto?
Así es. De hecho, pues, de nuevo ahí entendiendo como estas causas del abandono, para darle continuidad y ya pasar de pronto a las estrategias que implementan dentro de la institución acá, la UNAD, pues vamos a ver cuáles vienen a ser estas causas precisamente. El doctor Facundo en el 2009, de hecho, hizo un estudio al respecto aquí en la UNAD y va a reconocer cuatro motivos principales para la deserción, que son las razones económicas, en primer lugar, las adaptativas, esto ya hace más referencia a las concernientes a la metodología implementada, ¿cierto? La adaptabilidad de nosotros a las estrategias pedagógicas, también a la tecnología utilizada, el campus virtual, el correo, porque pues bien sabemos que hay varios estudiantes o personas que pueden tener dificultades a la hora de interactuar con esto. Este entonces sería otra de las factores de abandono. Está también lo relacionado con la comunicación y el acompañamiento académico, que a eso le vamos a hacer mucha referencia el día de hoy en cuanto a las estrategias, porque desde el campo de la psicología precisamente buscamos la atención psicosocial y ese acercamiento a las personas, comprender, digamos, sus motivos y razones y cómo tratarlas de la mejor manera. Y la última, pues ya está más relacionado con problemas con el tiempo, la gestión del tiempo. Muchas veces, pues vamos a estar con esas dificultades a veces dicotómicas entre el trabajo y la familia, el trabajo y el estudio, donde va a ser un factor decisivo al momento muchas veces de abandonar nuestros estudios. Estos factores los vamos a poder asociar como en dos grandes conjuntos, unos en factores personales y otros factores institucionales. Institucionalmente podemos tener un mayor control sobre aquellos factores que dependen de nosotros mismos. Es por eso que se ha creado el Sistema de Atención Integral, SAI, y como su nombre lo indica, busca a través del reconocimiento de todos los actores de la comunidad académica generar mejoras en la comunicación y los acompañamientos brindados.
Bueno, al ver estas causas de abandono, podemos cuestionarnos sobre pues esos factores de riesgo, ¿cierto?, que están implicados allí, que inclusive podrían llegarse un poco a predecir antes de que se dé este abandono, poder llegar a detectar aquellos estudiantes que se encuentran en riesgo, ¿sí?, e igualmente identificar algunos factores protectores o empezar a implementar algunas estrategias que favorezcan la retención y permanencia, ¿cierto?
Sí, cuando hablamos ya de estas estrategias para la retención y permanencia y su éxito, vamos a reconocer que están todas estas en consonancia con estrategias para el servicio al cliente o las llamadas estrategias de fidelización en las empresas. En estas vamos a tener, digamos que estamos mencionando los dos factores de deserción a nivel institucional y a nivel personal, ¿cierto? También estrategias para cada uno de estos niveles. A nivel institucional, esos recursos sociales vamos a tener en primer lugar algo que hace mucho énfasis la psicología, que es la escucha activa, ¿cierto? Una escucha paciente, amable, por parte de cada uno de los actores que atienden al estudiante. Aquí vamos a estar hablando de directivos, personal administrativo, consejeros y docentes, donde a través de la identificación de esas necesidades producto de la escucha o de las situaciones que se le están presentando a los estudiantes, vamos a poder tomar los pasos pertinentes para la satisfacción o resolución. Acá voy a hacer énfasis en ese buen trato por parte de todas las personas que acuden y son atendidas, ¿sí? Por parte de cada uno de nosotros, toda la comunidad. Debemos tratar, acá pues el saber popular, a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Entonces se implementa esta misma dinámica. Otra estrategia que se está implementando a través del SAI se fundamenta en la comunicación clara y eficaz entre la comunidad educativa. Es importante que fluya esa información, que no solo la persona que atendió sepa qué es lo que ocurre con el estudiante, sino que todos nosotros, toda la comunidad, los docentes, administrativos y directivos, pues sepamos si concierne con nosotros qué ha ocurrido y podamos tomar las medidas también, en este caso, pues más adecuadas. Vamos a requerir construir comunidad en este punto, una identidad comunitaria, la cual pues se va a lograr es a través de esa participación de todos los implicados, de toda la comunidad educativa. Y ahí es donde nosotros vamos a hacer el llamado, que todos estemos participando. Otra estrategia va a ser la capacitación en el curso de las TICs, de las tecnologías de la información y el conocimiento. Como bien lo comentábamos, está muy relacionado con esas, digamos ya a nivel personal. Y esto también en cuanto a nosotros los docentes, ¿cierto? Nuestro rol ha venido cambiando. Ahora la calidad ya no está tanto en el conocimiento o en esos saberes que tengamos, porque estos ya están a nuestra mano, o por lo menos de fácil acceso en línea, ¿cierto? Ahí que muchos lo llaman como el Dios Google, que le preguntan y todos lo saben, algo así. Pero por lo tanto nuestro rol ya se ha modificado y hay un enfoque, digamos, más llamado a que nosotros los docentes con los estudiantes desempeñemos una función de acompañamiento, de ser guías, de brindar el ejemplo a ellos y ser motivadores para ellos. En cuanto a las competencias de las TIC que venía comentando, estas competencias digitales va a dar paso a lo que llamábamos las estrategias a nivel personal. Sin embargo, como aclara Simon Sinek, dominar un escritor y orador británico, habla de cómo debemos tener cuidado con la tecnología. Es un arma de doble filo. Va a depender claro. De cómo la utilicemos.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Bueno, continuando con el tema, quisiera que nos contaras un poco más de estas estrategias a nivel personal.
Ok, sí, les venía comentando cómo, digamos, la tecnología era un arma de doble filo, ¿cierto? Y debíamos tener cuidado en el uso y el tiempo que le estábamos dedicando. Especialmente porque estamos reduciendo nuestra capacidad de atención. Esto nos trae muchas consecuencias negativas y está implicado precisamente en este proceso en el cual nosotros afianzamos nuestros procesos dentro de la institución educativa. Ahora bien, en cuanto a las estrategias pues, personales, es necesario promover buenos hábitos, ¿sí? Buenos hábitos de estudio, también de salud, en cuanto a la alimentación, el desarrollo de habilidades blandas. Y acá pues siempre hago como una cuña, un paréntesis, porque le hago publicidad a un libro muy interesante que me gusta mucho, que se denomina Hábitos Atómicos o Atomic Habits de James Clear. Es una persona que, a pesar de no ser psicólogo, sufrió una dificultad cognitiva, ¿cierto? O una lesión que le afectó su cognición y entonces él quiso profundizar en ella y sacar el mejor provecho. ¿Cómo puedo superarla, cierto? ¿Cómo puedo superar este déficit? Y él nos habla de eso, precisamente de cómo podemos superar todas esas dificultades que se nos presentan a lo largo de la vida con hábitos pequeños, por eso la palabrita atómico. Pero siguiendo pues con las claridades y las de las habilidades blandas y las competencias que debemos desarrollar como estrategia para la retención y permanencia, más bien yo diría que deberíamos nombrarlas son como habilidades fundamentales para el mejoramiento continuo. Los estudiantes deberían enfocarse en desarrollar la lectura crítica, el trabajo en equipo y la gestión del tiempo. Yo sé que ya de por sí nuestros estudiantes se caracterizan por su autonomía y autodeterminación, entre muchas otras habilidades, pero no está de más recomendarles también y mencionar lo importante que es ser disciplinados con esto. Cómo seguir trabajando estas habilidades, fortalecerlas a lo largo de toda nuestra vida. Vemos países desarrollados como el proceso educativo perdura hasta el final, hasta que se acaba el ciclo vital de nosotros, pero siempre estamos con esa actitud de continuar el aprendizaje. No deberíamos rendirnos en esa medida. Es crucial que el estudiante haga uso de la reflexión personal, del mindfulness que hablamos en muchos ámbitos también, que realice una introspección sobre sus procesos, que encuentre su propósito, el elemento donde se sienta muy bien, en palabras de Sir Ken Robinson, un autor que menciona y habla sobre todo estar relacionado con la búsqueda del propósito y sentirse como pez en el agua en cada uno de los escenarios en los que estamos. Y bueno, esto ya nos viene a una dinámica en las cuales, pues a nivel de personal, estas estrategias no van a significar que por ser personales acá no estemos solos o dependa solamente de nosotros. Son estrategias personales, pero que sin embargo van a haber muchos medios por los cuales nosotros vamos a poder contribuir toda la comunidad educativa al desarrollo de ellas.
Bueno, todas estas estrategias que nos mencionas, ¿ya se han implementado, están en proceso, cómo han funcionado, han tenido éxito? ¿Ya podemos dar cuenta de alguna evaluación de impacto de estas estrategias? O bueno, hasta ahora vamos como implementándolas, cuéntanos.
Sí, pues definitivamente desde el 2018 se implementa el Acuerdo 002, precisamente la política de retención y permanencia institucional, en la cual se da claridad de esto, está en un proceso, está en continuo mejoramiento. Hay que entender que estas políticas van mejorando con el tiempo, sin embargo están generando muy buenos resultados. Desde la última década se ha venido reduciendo estos porcentajes que al inicio les comentaba eran muy alarmantes, muy preocupantes, pero sí van disminuyéndose. Año tras año la deserción estudiantil es menor. En este caso, la política contribuye mucho en reconocer las fortalezas y los gustos de la comunidad educativa. Entonces, trabaja a partir de ello. El sistema de atención integrado que bien mencionaba, pues busca es eso, mancomunar los esfuerzos de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. De nuevo ahí repito, están ustedes, los estudiantes, nosotros, docentes, también los directivos y administrativos, porque a partir de incluso de la bienvenida que nos da el portero al ingresar a cada uno de los entornos que componen nuestro campus universitario, ya dice de nosotros, ¿sí? Y es una invitación entonces también a que demos cuenta de cómo vemos este tema de la retención y permanencia estudiantil, cómo puede también estar vinculado en otros escenarios. No netamente ver las partes negativas, sino que veamos todo lo que se está haciendo, que está contribuyendo. Y la Universidad Nacional Abierta de Distancia destaca precisamente por esa cantidad de recursos que tiene. Estamos hablando desde el programa de psicología con muchas ofertas, como el jueves de psicología, este espacio de radio y también otros muchos escenarios que cuenta la misma institución. Ahí la escuela, pues vamos a ver que cuenta con los CIPAS, B-Learnings en cada una de sus metodologías. También vamos a tener la teleconferencia, webconferencia y otros escenarios que hacen que los participantes o los estudiantes deban buscar aún más. También tenemos escenarios por parte de la biblioteca, muchas capacitaciones, talento humano, al igual que eso. Vamos viendo que hay muchos múltiples recursos, porque cada uno tiene gustos distintos y puede que no todos los medios nos atraigan, sino tenemos preferencias distintas.
Bueno, según tu experiencia en el tema, ¿cuáles serían esas características o cómo podríamos definir un perfil, digamos, exitoso en cuanto a esta permanencia? ¿Sí? ¿Qué características tendría un estudiante que permanece durante su carrera y logra finalmente graduarse?
Excelente pregunta. Yo creo que ahí está como el quid del asunto. Es difícil dar como una respuesta específica como tal, porque pues cada uno va a tener características diferentes. Pero ¿qué diríamos como de los rasgos más importantes que tenga un estudiante que pueda tener? Ahí partimos bien en la UNAD porque hablamos es de la autonomía, ¿sí? Y la autogestión. Entonces estamos hablando de personas que están automotivadas, ¿sí? Que están motivadas intrínsecamente, hacen lo que les gusta, lo que les apasiona. Ese es fundamental, es uno de los puntos claves. Lo otro es como una actitud activa por búsqueda del conocimiento, el constante aprendizaje. Esa es otra, digamos, de las características que deben tener los estudiantes que les gusta estudiar y que quieren continuar sus estudios. Lo otro está muy vinculado con lo que ha implementado la misma Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y es brindar múltiples recursos. Ahí vuelvo entonces a la teoría del modelo. Entre más recursos nosotros dispongamos, pues vamos a poder llegarle a más gente, y la gente va con esos recursos a poder lidiar con todas las dificultades que se les presentan de la mejor manera posible. Cuando se invierte esta dinámica, cuando son más las demandas, digamos, es mucha la presión académica, pero no sé leer, entonces no puedo acceder a ese conocimiento, no puedo responder, ahí surgen todas los problemas, las dificultades, y también ahí los déficits en muchas medidas.
Bueno, ya para terminar, cuéntanos, pues, ¿dónde podrían buscar más información los estudiantes o los estudiantes propiamente del programa de psicología que estén interesados en esta temática?
Bien, yo en esto soy muy, muy enfático. Digamos, hay mucho material, pero yo sí digo, tenemos que usar precisamente los recursos de nuestra universidad. Ellos hacen una inversión grande pagando bases de datos donde tenemos acceso a recursos, múltiples recursos científicos, es decir, aprobados por la comunidad académica, y ahí es donde deberíamos ir en primer lugar, más que buscar en el Google Academics o lo primero que veamos en línea, debemos es hacer uso de estas bases de datos. Entonces ahí tenemos la EBSCO, Web of Science, tenemos muchas, muchas de verdad. Cuando ustedes ingresan al link de la biblioteca virtual de la universidad, ahí no solo encuentran un buscador, sino que van a encontrar también en el costado izquierdo algo que se llama bases de datos. Y desde la A a la Z van a ver múltiples en diversos temas bases de datos donde ustedes van a poder buscar artículos de interés en los campos que más les apasione y les guste profundizar. Acá pues quería finalizar también diciendo como esto relacionado con la retención y permanencia, que está muy enfocado, les decía, a encontrarse a uno, saber qué propósitos, qué sentidos tiene. Tenemos que recordar que estos recursos están para nuestro bienestar. Un estudiante que accede a estos recursos pues va a ser lo más probable un estudiante satisfecho y feliz, como decimos de los clientes también en las empresas. Es un estudiante que tuvo gratas experiencias en su proceso educativo, un estudiante que logró su título, que encontró sentido a ese ejercicio profesional que está haciendo y un lugar o reconocimiento en la comunidad.
Bueno, muchas gracias, David, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.